Bien, ya está Tamara Zamudio en estudios. Les contábamos al principio de la nueva mañana. La idea es hablar de la situación sociopolítica en Brasil. Han pasado muchas cosas. Las elecciones ya están fijadas para el mes de octubre. Tenemos un mundial en el medio. Ahora, en unos días nomás, en el mes de junio, arrancaría el mundial. Manifestaciones importantes en las calles que se iniciaron con fuerza el año pasado, en el último tramo del año, y que han revivido, digamos así, en estos meses, paros de la Policía Federal, bueno, toda una situación allí, además de algunos cambios políticos a nivel parlamentario que Tamara nos va a contar, y bueno, analizar cómo todo ese complejo de situaciones, de puntos, de frentes que tiene Dilma Rousseff por solucionar, puede afectar lo que es los resultados de las elecciones del mes de octubre, importantes elecciones que va a tener Brasil en unos meses nomás. Tamara, buenos días y bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Y sí, a Brasil como que se le acerca un poco la hora de la verdad, ¿no? Tanto a nivel futbolístico, en términos del mundial y de todo lo que significa, y esa inversión, tanto económica como política también que ha hecho, y esa apuesta que ha hecho Brasil con el tema del mundial y también la hora de la verdad respecto a las elecciones, ¿no? Donde ya se sabe que la candidata del Partido de los Trabajadores va a ser Dilma. Eso fue confirmado en el Congreso Nacional del PT en el mes de diciembre del año pasado, con lo cual se terminaba con todas aquellas rumores que decían que Lula podría llegar a volver a ser candidato. Bueno, eso se termina de quitar, digamos, de todos esos rumores allí en diciembre cuando se decide que Dilma va a ser la candidata, ¿verdad? Estas elecciones que serán el 5 de octubre, ¿no? Y donde Dilma en realidad ha contado a lo largo de su periodo con una aprobación bastante importante de su gestión, ¿no? A fines de 2013 se sostenía que el 44-45% de la población apoyaba su gestión, ¿no? Estos índices decreyeron un poquito hacia marzo, donde la última encuesta, digamos, de opinión pública sostenía que el 38% la apoyaba, pero igual son índices bastante altos, ¿no? Y un detalle que también cabe mencionar es que esta encuesta a fines de 2013 también sostenía que el 75% de la población no había aprobado la inversión que Brasil había hecho en el Mundial. Entonces, bueno, un poco la idea, como decía Serrana, es charlar sobre estos dos aspectos, digamos, que están jugando este año en Brasil de forma muy fuerte, ¿no? Muy
Sí, y
importante.
con respecto a la opinión de los brasileños en torno al Mundial, también hay otros datos que se van conociendo en el transcurso de estas semanas y de los meses. Por ejemplo, estudios del Instituto Datafolia de allí de Brasil, que hablan que el 55% de los brasileños cree que el Mundial no traerá consigo beneficios, sino que va a traer más bien perjuicios, y solo el 36% de los brasileños es optimista sobre el torneo, sobre el Mundial de Fútbol, de que pueda traer consigo algo positivo para Brasil. Bueno, parte de lo que es el clima que se vive allí, ¿no?
Exactamente, hay como un sector pequeño que apoya en realidad toda esta inversión en infraestructura que se ha hecho y esta apuesta tan grande que ha hecho Brasil en ser sede del Mundial de este año, ¿verdad? Pero bueno, en términos, un poquito para empezar a hablar en términos del sistema de partidos y de lo que puede ser esta campaña política que está comenzando en Brasil, cabe aclarar que, bueno, lo que hemos de repente dicho y repetido en otras ocasiones, Brasil tiene un sistema de partidos bastante fragmentado, donde, bueno, si bien a nivel nacional la candidata Dilma obtuvo y ha obtenido altos niveles de aprobación y votación altos, en el Parlamento, a nivel parlamentario, la selección por parte de los votantes se realiza a nivel individual y por esto juegan mucho aquellos partidos pequeños que son en muchos casos pertenecientes a ciertos estados o ciertas zonas de Brasil y cobran muchísima importancia allí, ¿no? O sea, en el Parlamento el PT solamente tiene 88 diputados de 513 y 8 senadores de 80, lo cual significa que para poder llevar adelante su gestión de gobierno, el PT tiene, y Dilma en este caso, que generar alianzas muy fuertes con un montón de partidos más pequeños o partidos medios, digamos, de alcance medio en el Parlamento, ¿no? Y el más importante, digamos, es el partido del Movimiento Democrático, el PMDB. Que, bueno, se plantea, digamos, y hasta a principio de este año ya ha generado ciertas rispideces con el gobierno de Dilma, particularmente particularmente algunos senadores que sostienen que, Dilma no ha consultado el PMDB para la selección para este año de nuevos ministros. Dilma hizo algunos cambios en los ministerios de cara a las elecciones y también algunos ministros que se bajan porque inician también la campaña electoral. Y bueno, el PMDB se mostró molesto por ciertas designaciones y por no tomarlo en cuenta. En definitiva, parecería que lo que está haciendo en realidad no es que el PMDB se vaya a bajar de esa alianza que mantiene con el PT y que parecería elección a elección siempre genera ciertos conflictos, ¿no? Sino solamente tratar de llamar un poco la atención para, bueno, generar ciertos acuerdos que le puedan ser más beneficiosos de cara al segundo, a lo que podría ser el segundo gobierno de Dilma, ¿no? Sin embargo, se puede... Hay otros sectores y otros partidos que sí se encuentran y se han alejado del todo de lo que es el gobierno de Dilma, ¿no? Y en primer lugar hay que mencionar el Partido Socialista Brasileño, que tiene 34 diputados y 2 senadores, es decir, es una bancada bastante relevante para lo que es el PT, quien a fines, cuyo principal líder, que es Eduardo Campos, hacia diciembre del año pasado se alejaba de la gestión del PT, sosteniendo que en realidad el alejamiento era muy buenos términos, que simplemente consideraba que había cosas en Brasil que se podían hacer mejor, pero que no iba a ser una campaña agresiva contra Dilma, porque bueno, había sido uno de los partidos, uno de los principales aliados del gobierno de Dilma, y por lo tanto no la iba a criticar, ¿no? Eduardo Campos, cabe aclarar, fue gobernador y es gobernador de Pernambuco, y es uno de los... Pernambuco ha tenido un crecimiento a nivel económico y social muy fuerte, y tiene un nivel de aprobación cercano al 90%, ¿no? O sea, lo cual habla de una gestión... sumamente exitosa y un crecimiento en su liderazgo muy muy importante, ¿no? El partido entonces, el líder, digamos, sostiene que bueno, que en realidad el principal conflicto que tiene con el Partido de los Trabajadores es que se cansó de tener un rol muy secundario dentro de lo que es esta alianza de gobierno entre el PT, el PMDB y otros grupos minoritarios, ¿no? Y que por tanto iba a lanzarse como candidato presidencial, ¿no? Campos va a ser candidato y logra en realidad una incorporación muy importante, porque él a nivel solamente como líder, digamos, o el partido, solamente tiene un 3% de los votos, ¿no? Pero logra una alianza más que estratégica, y es con Marina Silva, ¿no? Marina Silva, recordemos, fue candidata del Partido Verde, es una ecologista evangelista, que formó parte del gobierno de Lula, fue ministra dentro del gobierno de Lula, y que... durante el 2010, ella, 2008, 2009, ella se aleja del gobierno de Lula para poder candidatearse por el Partido Verde en 2010. Y logra nada más y nada menos que un tercer lugar, ¿no? Por lo cual, significa que es un caudal de votos más que importante dentro de lo que es Brasil, ¿no? Es muy mediática, es una mujer que sale mucho a hablar en los medios y eso le va a dar una relevancia más que importante, digamos, a este Partido Socialista Brasileño. Si bien en principio se había pensado una alianza entre el Partido Verde y el Partido Socialista, en términos legales, digamos, no se podía, porque significaba crear un nuevo partido, y Marina decidió entonces bajarse del Partido Verde y aliarse y formar parte de este partido socialista brasileño, ¿no? Entonces, bueno, ella sola como figura, las últimas encuestas indicaban que tenía entre un 20 y un 25% de apoyo, lo cual es bastante relevante. Es muchísimo. No se sabe si este caudal de votos va a pasar directamente a Campos, pero sí que le va a dar bastante importancia. Marina se va a sumar como vicepresidenta, es decir, va a ser la segunda de Campos, ¿no?
Bien, así que tenemos al ex gobernador de Pernambuco que se estaría incorporando a esta política tan mediática del Partido Verde o Partido Ecologista, y además es evangelista. Estarían formando un tipo de alianza también que puede generar un bloque importante de oposición para Dilma. Gente que ya no la estaría acompañando y está formando opciones nuevas.
Exacto. Sin embargo, cabe aclarar que, bueno, el Partido Socialista Brasileño, en realidad, yo creo que el principal problema que tiene, digamos, es que no tiene un caudal, no tiene un plan de gobierno o ideología política específica, ¿no? Se dice que, bueno, que su caudal de votos abarca desde posiciones relativamente de izquierdas hasta posiciones muy conservadoras. Entonces, no tiene muy definida su estrategia y en realidad ese puede ser un problema muy importante de cara a lo que pueden ser las elecciones, ¿no? Por otro lado, bueno, y entrando, digamos, en el plano más religioso, digamos, Por un lado está el Partido Social Cristiano, que es un partido que, en principio, bueno, cuyo líder, que es Everaldo Díaz, es un pastor de la Asamblea de Dios.
Sí,
que
tiene la Iglesia Asamblea de Dios.
Exacto, que tiene entre 12 y 13 millones de seguidores.
Nada más y nada menos.
Bueno,
que confirma la fuerza que tiene la religión y, por ejemplo, evangelistas o la Asamblea de Dios, otro tipo de iglesias, ponemos entre comillas, no tan tradicionales en Brasil.
Exacto.
Incluso en la política, con fuerte presencia en la política.
Con fuerte presencia, exactamente, porque, bueno, por un lado, este partido siempre ha apoyado tanto a Lula como a Dilma. Uh-huh. En estos últimos años se distancia, se forma entra en conflicto, digamos, con Dilma, cuando Dilma intenta negociar ciertos aspectos, y se separa del todo, ¿no? Uh-huh. Y en realidad clave declarar que es uno de los partidos que ha tenido mayor crecimiento, ¿no? Si en 2003 ingresa al Parlamento brasileño con un diputado, en 2010 entra con 13 diputados, lo cual significa un crecimiento bastante importante, ¿no? El 22% de los brasileños son evangelistas, y se dice que, bueno, que a nivel de lo que es el apoyo tácito que le dan los electores o los fieles a los pastores, es mucho más fuerte que incluso en otras religiones, ¿no? Claro. De repente en los católicos, que bueno, los cristianos, que son un porcentaje muy alto de la población brasilera, no tienen esa tendencia que tienen los evangelistas a votar a los pastores o aquellos predicadores, digamos, que están en política, sí, sea lo que sea que se apoye.
En
¿no?
trasladar, bueno, lo que es la admiración, digamos, a partir de la fe, lo que es el voto en el área política. Los evangelistas acompañan tanto en lo que es lo religioso como en la política, también dan su apoyo.
Exactamente. Entonces, bueno, eso significa y es un llamado de atención muy fuerte a lo que es el sistema político brasilero, porque este partido está generando bastante, generando un caudal de votos bastante importante, ¿no? También habla y se han dado ciertos ciertos indicios de lo que va a ser su campaña en términos más políticos, ¿no? Este Everaldo Díaz sostiene que va principalmente a luchar por términos por la familia, pero también por la privatización del Estado. Y sostiene que el gobierno de Dilma ha intervenido y regulado muchísimo la economía, ¿no? Y que el Estado tiene que tener un rol un poco más pasivo, ¿no? También dando a entender lo que va a ser su lógica, digamos, a nivel económico y político
y
también, ¿no? Sin embargo, no solo están este partido, no solamente el Partido Social Cristiano es quien toma esa cantidad de fieles que existen evangelistas, sino que existe también la Iglesia Universal de Dios, que también tiene otro caudal de votos muy importantes, quienes a nivel político todavía no han definido a qué candidato van a apoyar o van a votar, ¿verdad? Se dice que, bueno, que estarían coqueteando un poco también con Everaldo, pero también con Marina, porque Marina es evangélica, ella tiene sus posturas más que marcadas y lo ha hecho durante su campaña en 2010 y durante todo este periodo de gobierno, y bueno, puede ser también, se los está tentando desde el lado de del Partido Socialista Brasileño para tratar de que puedan apoyar esa postura, ¿no? Básicamente la pelea con Dilma de estos sectores surge cuando Dilma intenta dar debate al tema de la legalización o despenalización del aborto, ¿no? Uh-huh. Una postura que en realidad es mayormente reprobada por la población brasileña, tanto desde el lado de los católicos como también desde el lado de los evangelistas, quienes en realidad son mucho más fervientes contrarios a esta postura, ¿no? Y en realidad Dilma logró aprobar hace un par de años una ley, en realidad era una ley que trataba de proteger a aquellas mujeres que sufrían violaciones y, bueno, entre otros, aspectos que mencionaba, digamos, como apoyo psicológico y demás, se mencionaba el poder tomar la pastilla del día después, si había recibido algún tipo de violación esa mujer, si se comprobaba
que
había recibido.
No estamos hablando ni siquiera de aborto, estamos hablando de un método
prevención,
anticonceptivo.
Un método anticonceptivo en caso de que hubiese sido violada esa persona.
Claro, eso, el problema es que estas iglesias entienden que eso se trata de aborto cuando la ciencia habla de que no es así. Pero bueno, hay ahí problema que tuvo Dilma Rousseff, ¿no?
Exacto.
Eso le generó mucha antipatía con los sectores religiosos.
Ese fue el punto de quiebre, digamos, que generó la reprobación, digamos, lo que es el gobierno de Dilma. También, recordemos, hay una discusión que todavía ni siquiera se ha iniciado fuertemente, como es el tema de las uniones homosexuales, digamos, o el tema, ni que hablar, el tema de adopción, ¿no? Son pasos que en realidad el gobierno de Dilma no ha dado, pero que el PT y algunos sectores de izquierda empiezan a incorporar de ciertas demandas que surgen del ámbito social y que los evangelistas obviamente se oponen totalmente y, bueno, reprueban cualquier tipo de discusión siquiera en este sentido, ¿no?
Claro.
Bien, después, bueno, por el lado de la oposición, recordemos el Partido Socialdemócrata Brasilero, que ya ha quedado medio en segundo plano porque no ha podido recuperar ni su caudal de votos, ni siquiera ha podido unificarse y generar liderazgos a nivel político después de esa tercera derrota que sufren con el gobierno de Dilma, ¿no? Serra después, bueno, tanto como su candidatura es derrotada por Dilma en 2010, como después cuando se presenta como alcalde de San Pablo y pierde, prácticamente queda...
José Serra, ¿no?
Exactamente, José Serra, ¿no? Un viejo líder de este sector, ¿no? Y que, bueno, era un tipo que tenía cierto caudal de votos y muy respetado dentro del PSDB, bueno, queda prácticamente relegado después de sufrir dos rotundas derrotas, porque Serra era muy querido y su caudal de votos se concentraba muchísimo en San Pablo. Cuando él pierde esa alcaldía, ya se vaticina que no va a ir como candidato a presidente, ¿no?
Sí, recordemos que el Partido Demócrata Brasileño o de la Socialdemocracia Brasileña es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, para que tengan una idea.
Exacto, y fue gobierno hasta que llegó Lula. Lula en primer lugar. Y bueno, entonces se plantea la candidatura de Aécio Neves, que es hijo de Tancredo Neves, pero no tiene mucho apoyo a nivel popular, ¿no? Por otro lado, el PSDB, que también tiene alianzas con diferentes pequeños partidos en el Parlamento, no consiguió todavía el apoyo a su candidatura de sus principales aliados, como son los demócratas, el Partido Popular Social, el Partido Progresista de Brasil, porque muchos tienen también un ofrecimiento para una alianza con Campos, ¿no? Con esta alianza que existe entre Campos y Marina Silva. Entonces, están tentados también desde aquel lado para tratar de conformar una alianza. Entonces, las últimas encuestas, en definitiva, lo que marcan es que Dilma sigue con una ventaja bastante amplia por sobre los otros partidos, alianzas y candidatos. Tiene un 38% de intención de voto. Y Neves recién le sigue con un 16%,
lejos.
Exacto, está bastante lejos y las alianzas que todavía no han llegado tampoco le han dado, lo han fortalecido como líder o candidato, ¿no? Sigue estando en un segundo lugar, pero muy lejos de Dilma, ¿no? Después está Campos y Everaldo, que tiene también un 3% de votos, que bueno, pueden ser competidores muy fuertes de Dilma, más que nada en términos, como decíamos, parlamentarios. A nivel nacional parecería como que puede llegar incluso a ganar en primera vuelta Dilma, ¿no? No habría ningún tipo de temor a nivel nacional. El temor está a nivel parlamentario.
¿Qué pasa luego de que Dilma asuma el gobierno y cómo hace, ¿no?, para tener las mayorías necesarias para gobernar dentro del Parlamento de Brasil?
Exacto.
Ese es el tema.
El tema es cómo puede conformar el Parlamento, qué alianzas puede crear para poder, bueno, legitimar, digamos, su gobierno de cara a lo que puede ser su segundo mandato, ¿no? Pero bueno, hay un aspecto muy importante en la campaña, lo mencionábamos ahora, que va a jugar un rol crucial en este sentido del apoyo que puede llegar a tener Dilma, el apoyo a su gestión y también qué tipo de alianzas se pueden conformar. Y esto es el Mundial, ¿no? Que más allá de lo futbolístico y de que, obviamente, como pasa un poco en Uruguay, decimos que el resultado dentro de las canchas puede llegar a influir en la votación, porque bueno, el fútbol para Brasil es como para nosotros sumamente relevante, también ha generado mucha polémica en términos, en primer lugar, de infraestructura y de las inversiones que se han hecho en infraestructura.
Sí, en el Mundial se van a invertir 13.000 millones de dólares, además superan un 10% de lo que se había estipulado en un momento. Y será la mayor inversión en la historia de los mundiales, según dicen.
Exactamente, porque es una inversión, digamos, que hizo muy grande Brasil, porque en un montón de sentidos, digamos, términos de estadios y carreteras, y además no contaba con esa infraestructura necesaria que la FIFA le exige para poder realizar. Entonces, bueno, esa inversión tan alta que han hecho que ha hecho Brasil, y que bueno, también se plantea la imagen a nivel internacional que puede quedar de eso, ¿no? Eso es un aspecto bastante relevante y que hasta ahora ha sido muy conflictivo, porque Brasil no ha cumplido con ciertos plazos, todavía siguen ciertas ciertas obras sin terminar, y eso bueno genera también tensión a nivel social y político, ¿no? De hasta qué punto se puede llegar a cumplir con lo que se le exige a nivel internacional y qué imagen puede dar Brasil.
Y aparte las manifestaciones, bueno, reclamando no tenemos otras necesidades más urgentes como salud y educación, en vez de estar invirtiendo 13.000 millones de dólares en el mundial, o la cifra que sea de millones de dólares en el mundial, en infraestructura. Exacto. Y también hay todo un tema de que las obras de infraestructura, tanto carreteras y demás como estadios, han significado muchas veces el desplazo de gente que vivía en esas áreas, y que bueno, allí se genera todo un conflicto de trasladar a esas personas, a dónde se las va a trasladar, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Y eso también ha generado, ha prendido la mecha a nivel social.
Exactamente, porque bueno, hay dos aspectos fundamentales que tenía Brasil para mejorar, digamos, el tema de la infraestructura, como decíamos, y el tema de la seguridad, ¿no? Brasil tiene problemáticas en términos de seguridad con narcotráfico y demás muy fuertes, ¿no? En primer lugar, la seguridad podemos hablar, por un lado, de lo que son las favelas, digamos, más que nada en Río, en San Pablo, que son centros, digamos, donde se refugia, digamos, el narcotráfico o algunos narcotraficantes muy importantes, y que era uno de los objetivos, digamos, del gobierno de Dilma de cara al Mundial, poder controlar esas favelas para que el Mundial pudiese ser más seguro y más tranquilo en ese sentido, ¿no? Y por otro lado también está el tema de las movilizaciones que se puedan generar durante el Mundial, ¿no? Uh-huh. Estas movilizaciones, bueno, en realidad no eran un problema para Dilma hasta lo que fue la Copa de las Confederaciones, entre junio y julio de 2013, donde, empezaron a generarse, como viéramos, digamos, el año pasado, tanto acá en la columna como en el Te Digo la Otra, lo estuvimos charlando bastante, porque fue un fenómeno muy anormal en Brasil, que generalmente no tiene fuertes movilizaciones a nivel social o político, que se generaran esas movilizaciones tan fuertes de gente, bueno, como decías tú, Serrana, pidiendo, digamos, que se invirtiera muchísimo más en ciertos servicios básicos que faltaban, como salud, educación y demás, y no en estadios o obras de infraestructura tan fuertes, ¿no? Esas movilizaciones generaron una baja de hasta un 20% durante algunas mediciones en los meses de junio, julio y agosto de 2013 en la aprobación, en la gestión de Dilma, ¿no? Le implicó realmente un conflicto muy importante porque tuvo que tratar de, bueno, negociar y de generar, aplacar un poco esas movilizaciones tan fuertes, cuyo resultado en realidad no fue tan importante luego, posteriormente, porque, como decíamos en su momento, fueron una movilización muy desorganizada, con un montón de pancartas, digamos, sumamente diferentes, ¿no? Y de sectores políticos también muy diferentes, que no tenían un objetivo específico, ni perseguían un objetivo en común.
Porque tuvo que ver mucho la movilización con convocarse a través de las redes sociales.
Exactamente.
Y no hubo una organización y una proclama central de las manifestaciones, sino que, bueno, diferentes sectores entendieron que era necesario ir a manifestar, y también la población en general se sumó. Pero no había una organización que centrara todas y nucleara todas las manifestaciones y los reclamos, ¿no?
Exactamente. Eso fue una de las principales problemáticas por las cuales no pudo tener continuidad, digamos, a lo largo del tiempo. Sin embargo, ante la cercanía del Mundial parecería volver a surgir esa tensión entre la posibilidad de que estas manifestaciones volvieran a generarse, ¿no? Hay una encuesta, digamos, que surgió hace pocos meses, que hizo Folia de San Pablo, que era muy llamativa, ¿no? Porque en realidad lo que decía era que si bien en su momento, durante las Copas de las Confederaciones, había un apoyo muy importante, cerca del 50% a estas movilizaciones y al por qué se realizaban, ahora que estamos tan cerca del Mundial, el 63% de la población está en contra de las movilizaciones, ¿no? Porque sostienen que puede generar varios conflictos a nivel del Mundial, a nivel de la imagen de Brasil y demás. Eso, por un lado, puede llegar a aplacar un poco esta posibilidad. Pero, por otro lado, tenemos lo que ha sido la política en materia de seguridad con respecto a las favelas brasileras y tratar de pacificar, entre comillas, digamos, las favelas, ¿no? Entre comillas, ¿por qué? Porque, bueno, si bien se han generado, se ha ganado territorio, digamos, por parte de la policía y del ejército brasilero, esto ha sido bastante conflictivo, ¿no? Porque ha generado muchos asesinatos o uso de la violencia a veces excesivo, ¿no? Uh-huh. La policía en realidad la maneja a nivel la policía se maneja a nivel estatal, es decir, es el estado de Río de Janeiro, que es del PMDB. PMDB,
el partido opositor.
No, es del partido, ese es el Partido Social Demócrata. Es en realidad el partido que está aliado a Dilma, ¿verdad? Es el gobernador del estado de Río de Janeiro. Entonces la policía está, manos del Estado, ¿verdad? Pero en muchos casos las entradas a las favelas las ha hecho el Ejército Nacional, ¿no? Uh-huh. Y aparte es una política que Dilma ha llevado mucho para adelante. Entonces la imagen de ella, tiene una imagen muy fuerte relacionada a ese tipo de prácticas, ¿no? Que si bien han tratado de pacificar en muchos casos, en otros ha sufrido muchas arbitrariedades de parte de la policía, especialmente de estas unidades de policías pacificadoras, que las UPP que se llaman, que luego de ganar, digamos, territorio por parte de la policía y del ejército en las favelas, se instalan estas unidades que se supone intentan, pacificar esa situación, ¿no? Estas UPP, digamos, son quienes, como es ya bastante conocido, hace algunos días asesina a este joven bailarín de La Globo, que fue bastante, que tuvo bastante repercusión en los medios, ¿no? Aparentemente había varios disparos entre algunos narcotraficantes de algunas favelas y la UPP, entre unidades de la policía pacificadora, agarran a este chico, aparentemente lo asesinan, digamos, sosteniendo que, que era un narcotraficante o confundiéndolo con un narcotraficante, ¿no? Bien. Y esto genera mucha conmoción a nivel social, ¿no? De este asesinato brutal, porque aparte fue, se dice, a golpes y no, no fue a tortura y no fue a tortura y no fue una bala perdida, digamos.
No fue a fuego cruzado, sino que, lo agarraron le dieron muerte.
Exactamente. Bueno, y eso generó nuevamente algunas protestas de algunos, uh-huh. Principalmente de integrantes de las favelas o familiares y amigos de este muchacho, que en realidad nada tenía que ver con esta situación, protestas más que nada sosteniendo, esas represiones que dicen que sufren constantemente los pobladores de las favelas desde que han sido cooptadas por la policía y el ejército nacional, ¿no? Entonces, también se sostiene que, la respuesta igual de la policía ha sido bastante problemática respecto a estas manifestaciones, porque ha sido bastante represiva, ¿no? Intentar de reprimir y de liquidar este tipo de manifestaciones. Entonces, a eso se suma, lo que puede ser una escalada en violencia en cuanto a las manifestaciones. Claro. Lo que en su momento, en 2013, eran relativamente pacíficas, digamos, se suma ahora una represión fuerte de la policía que no quiere que se generen ese tipo de manifestaciones.
Sí, y que puede derivar en inyectar más presión en la situación y que, se generen manifestaciones violentas o que la policía decida reprimirlas y ahí no se puede saber nunca qué va a pasar.
Exactamente.
Y a todo eso también se suma la huelga de policías en Brasil. En 25 de los 27 estados, en todos los estados de Brasil, la semana pasada hubo huelga. No había policías federales, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. En todos los estados, menos en Río de Janeiro y en San Pablo. Imagínense la situación. Hay reclamos allí laborales, salariales, exacto, de condiciones de trabajo e incluso, lo más preocupante de todo, la Policía Federal dijo en alguna de sus comunicaciones que no descarta la idea de parar y hacer huelga incluso durante el Mundial.
Exacto, y eso también es otra preocupación muy importante para el gobierno de Dilma, porque obviamente que la policía ve allí un lugar para poder también realizar sus manifestaciones y plantear sus problemáticas.
Sí, para que les den bolilla, como
exactamente, sabes. Exactamente, pero que se va sumando a a esta problemática que tiene que ver en términos de seguridad, tanto por parte de la policía como por parte de la población. Mucho se decía, de que la oposición lo que considera o lo que quiere es que cuanto peor salga todo, mejor va a ser para nosotros. Es decir, si el Mundial sale bastante mal, en realidad se plantea como que puede ser en realidad puede ser el factor determinante, digamos, en poder generar un giro en este proceso de elección en realidad en el cual está bastante cantado que la ganadora va a ser Dilma, ¿no? La oposición sostiene entonces que se necesita que salga bastante mal el Mundial para poder revertir estos números que hablábamos un poco más temprano, ¿no? ¿En qué términos? Bueno, en términos de la seguridad, como decíamos, las protestas o lo que puede generarse, digamos, en torno, como decías tú, el tema de la policía y demás, las restricciones que pueden surgir a esas protestas y cómo puede llegar a reaccionar la sociedad brasileña. Y también otro punto que estaba bueno mencionar es el tema de la inflación. Es una preocupación que tiene también el gobierno brasileño, porque en los últimos meses ya en los últimos años, incluso nosotros los uruguayos que somos de ir bastante a Brasil, lo hemos sufrido ya, la crecida de precios continuo. Bueno, ahora es una preocupación también que tiene a nivel económico el gobierno del PT, porque bueno, ve que hay un aumento sostenido en un montón de precios que no solo tienen que ver con alojamiento, sino con transporte o con alimentos, y se sostiene que bueno, que de repente los índices de inflación pueden ser mucho más altos de los que estaban programados, que eran entre un 2,5 y un 6%, bueno, se plantea que con esta subida de precios que se está generando en este último mes y lo que va a ser de acá al Mundial y durante el Mundial, se pueden seguir aumentando y disparar mucho más. Sí, y lo ven como algo prácticamente inevitable porque va a ser algo muy natural y muy normal que se va a ir dando a medida que también vaya llegando mucha gente desde el extranjero para poder observar la Copa del Mundo en Brasil.
Bien, así que está complicada la situación para Dilma este año y tiene en junio arranca el Mundial y en octubre las elecciones, reconfiguraciones de los partidos políticos, alianzas de algunos partidos que la apoyaban, que ahora se juntan para hacerle un poco de oposición, y por otra parte la situación social a la cual se inyecta toda la presión y el tema del
tiene
Mundial, ¿no?
Varios frentes por combatir, Dilma, de acá a octubre.
Bien, y tendremos que esperar a ver qué pasa en estos meses, qué pasa hasta el Mundial, luego del Mundial tal vez la situación
se apañe,
se aplaque,
un poco,
o por lo menos, bueno, tendremos una tendencia más estable de lo que pueda ir pasando hasta el mes de octubre, donde se elige presidente y también representantes en el Parlamento, ¿verdad?
Exactamente.
Bien, Tamara, muchas gracias por este análisis y esperamos el próximo espacio del lunes que viene.